no te vayas porque, señoras y señores, ya está aquí, llega la sección que dedicamos a la lengua española. Mi querido profesor Vilches, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Bien, otra semana más dispuesto aquí a la defensa de la lengua.
Bueno, ¿y con qué empezamos hoy la sección?
Pues aunque está ya casi a la mitad, vamos a hablar muy brevemente de la Cuesta de Enero. La Cuesta de Enero solo se llama así en España, en algunos países de América, y es ese conjunto de subidas de precios, tarifas y tasas que experimentamos todos al inicio de cada año.
Es verdad. Claro. ¿Verdad? Temida y esperada siempre. Sí, sí. Llega puntual, además.
Sí, sí, eso no falla.
¿Hay alguna expresión que tenga que ver con ella?
Sí, yo he elegido la de reajuste de tarifas, que es una de las que sale en enero, y qué curioso, porque reajuste camufla siempre subida, pero queda muy suave, es un eufemismo. Entonces, reajuste de tarifas de la luz, pues te van a meter un subidón. Y eso es una palabra muy típica de la Cuesta de Enero, los reajustes de tarifas.
Sí, 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 sí. El reajuste siempre es al alza.
Sí, sí, siempre, siempre.
Esto es. Usamos la palabra flexibilidad. Cuando se llama flexibilidad, se refiere a la plantilla de alguna empresa y siempre es para que salga, no para que entre.
Sí, sí, verdad, sí, verdad. Sí. La flexibilidad además significa variaciones o cambios, pero nunca dice que sea para un lado o para otro siempre, ¿no? Y sin embargo, flexibilidad en una empresa siempre es que pierde empleo, claro.
Claro. De ahí, que ya hemos señalado alguna vez en estos micrófonos que el lenguaje no es neutral. Me viene a la cabeza el tan traído y llevado crecimiento cero. Eso de los economistas políticos o los políticos economistas. Sí, ¿no? Sí. Es una filfa.
Claro, si se dice a un niño, ¿qué ha crecido tu hijo este año? Decía, ha crecido cero. Es una estupidez, claro.
¿Y alguna de esas palabras con las que deleitamos
sí,
a la
pues,
audiencia?
Precisamente he traído hoy la palabra niño, que en diversos países de América dicen bicho en El Salvador, chino en Colombia, pibe en Argentina, patojo en Guatemala y botija en Uruguay. Así llaman a los niños en nuestros países hermanos de Hispanoamérica.
Anda, porque ves la evidencia, la riqueza léxica del...
Exactamente.
...del español. Bueno, vamos con el primer audio.
¿Cómo vamos a prescindir de eso? Y en esa diatriba están.
Vaya.
¿Qué ha pasado?
Nada, que don Carlos, que ya sabe usted que la audiencia es la audiencia y pide caña al jefe. Entonces, a ver, jefe, diatriba significa un discurso o escrito acre y violento. No tengo que señalarle
¿No
a usted.
¿No es cambiante?
No, la diatriba no. La diatriba la tiene usted en su programa todos los días. Yo la tengo aquí a dos pasitos. Menos la que tengo entre medias a Javier Sierra. Pero lo que usted quería decir, muy bien dicho, es una dicotomía. Que es una está en una duda entre dos partes. Pero una diatriba, la diatriba es un discurso acre y duro, siempre.
Yo creía que una diatriba... Es un discurso, sí. Bueno, acre, sí, claro.
Ah, sí, sí.
Pero que se dilucidaba entre varias posibilidades u opciones.
No, no, no. Diatriba es pues, los chorros que me echa mi María José cuando defiendo el idioma como lo defiendo. Ah, son diatribas.
Vorágine del directo.
Exactamente.
Segundo audio.
Claro. ¿Y quién no ha tenido un rifirrafe con una cuñada, con un nuero, con una nuera, con un suegro, con un no sé qué?
Bueno, esto es una curiosa manera de dominar a ese infame usurpador que te arrebata a tu hija, que es el yerno. Fíjese, es una palabra muy bonita, es del verbo latino ginnere, y significaba crear, generar y también fecundar. Y dio origen a eso, a gener, que es el origen de yerno. Y designaba, con esa palabra se designaba al marido de la hija y al marido de la nieta. Fíjense qué cosa más curiosa. Y el vocablo ingresó en el español en la general historia de Alfonso XIII, de Alfonso X el Sabio, perdón, o sea, en el siglo XIII.
Claro, aquí yo, por ejemplo, en Andalucía... Yo no sé si en más lugares. Supongo que sí. A la manzana le llamamos pero.
Ah, sí, bueno, claro.
Pero
sí.
Pero.
Claro, ya lo dijo una política, que manzanas con peras con manzanas. Ve bien, es una manera muy bonita de llamar a la manzana, pero no
pero,
vamos.
Pero no.
Pero pues no. Pero sí.
No, pero no. Pero
un pero es muy bonito.
Sí,
es
nada,
que me parece
precioso.
Una ridiculez esto.
Claro, sí, pero tú vete a Pequía, una tienda, a pedir, déme usted un kilo de peros.
Bueno, porque aquí no se dice, pero en Andalucía un pero claro. Es, te dan una manzana.
Qué bien, oye.
Claro, la pera es la pera y el pero...
Como la cultura popular.
Claro, y en
Galicia. ¿Qué pasa ahora? No podemos
en
tampoco.
Murcia pedimos al caucil, ¿eh? No pedimos pues claro. Alcachofa, nena.
Pues claro.
En Albacete no, pues no tenéis idioma.
Hombre, que no.
Bueno,
uy.
Estamos hablando de 1270,
sí.
Hablábamos, ¿no?
¿Dónde entra la palabra?
Exactamente.
Porque ven ustedes qué vieja es.
La vida de las palabras, qué interesante. Sí. Bueno, el siguiente archivo.
El joven, que ayer cogió su fragoneta y se subió a la acera de una de las principales calles de la ciudad,
Bueno, este es que ha sido un neologismo herreriano que ya estaba ya el libro publicado.
Fragoneta,
sí, eso es cosa suya.
No, eso está en la calle.
Claro que está en la calle, gracias
eso
a usted.
Eso es muy gitano.
Claro, dice aquel, dice toda la vida para aprender a decir fragoneta y ahora se llama manovolumen. Pues eso es lo que hay.
Esto es nuevo, este chiste.
Este sí. No, pero fragoneta, pero no me diga que no es mucho.
Es muy bonito. Hombre, eso sí, a mí sí me gusta más fragoneta y sofale, ¿eh? Eso pues lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho.
Sí.
Claro.
O sofases.
Bueno, en fin, antes de que le dé el vaído a mí, Mari José, siguiente archivo.
Vamos. Quería preguntarle por precisamente por ese vínculo entre Venezuela y su crisis económica y su crisis humanitaria.
Bueno, traigo aquí hoy a mi nieto, Jorge Vilches, que hay gente que me ha dicho, ¿es tu nieto? Digo, pues sí, radiofónico, sí, otra cosa no tenemos en común, pero vamos, que le tengo yo mucho cariño, y es una frase que lo dice usted, lo dice mi nieto, lo dice Ángel Expósito, todo el mundo, no existe la crisis humanitaria, por favor. La crisis es negativo, es una explosión de, aunque sea un cuerpo que puede explosionar o algo, o sea, la crisis llega a un momento de dificultad grande, y humanitario es aquello que hace algo bien por la humanidad. Es un matrimonio mal casado. Es una crisis humana lo que suele ocurrir en el mundo. A ver si en la COPE vamos haciendo escuelilla.
Es correcto. Yo ahí me va a permitir que le diga que no caigo en el crisis.
Ah, qué bien, me alegro.
Humanitaria.
Menos
porque
mal.
Porque efectivamente coincido con usted.
Sí, usted es mi alumno aventajado, sí, con B.
Sí, ahora
ahí estamos.
¿Alguna consulta?
Como tengo una dedicatoria de don Carlos Herrera. Dice, profesor, su alumno aventajado con B. Única, siga.
¿Alguna consulta de la fosforera?
Sí, tengo una hoy que me ha emocionado. La voy a leer enterita. Dice, estimado profesor, ese soy yo. Esta es la última. Jovencita presentadora al día siguiente de Navidad. Y hoy es el día de descambiar los regalos que no nos gustaron. La criatura, dice esta mujer que nos consulta. Dice, tengo 70 años. Vivo en una aldea de Galicia. No tengo estudios. Me encanta escucharle, Ángeles Prieto, y le admiro. Y yo tengo que decir que a quien admira a alguien soy yo a usted, Ángeles, porque menos mal que no tiene estudios. Porque ha pillado una palabra que utilizamos muy mal. Es decir, vamos a ver, lo que significa descambiar es que yo voy, me regalan algo, voy a la tienda, cambio eso por otra cosa, luego lo pienso mejor y me ha gustado más la otra cosa, vuelvo y deshago el cambio. Eso es lo que se hace cuando se dice descambiar. Pero lo que hace la gente normalmente después del día del gordo este, del Papá Noel, es cambiar el regalo que no le ha gustado. Luego, ojo con esa palabrita, ¿de acuerdo?
Bueno, usted...